RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Tiren sus armas.
Gladiador, el emperador te quiere ver.
Estoy al servicio del emperador.
Fama es bien merecida, español.
No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor.
¿O era Hércules?
Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre?
Mi nombre es Gladiador.
¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo!
Te quitarás el casco y me dirás tu nombre.
Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra.
Bueno, venimos de escuchar una escena. Yo creo que todos ya habrán identificado la película. Y es Gladiador. Esa icónica escena donde dice: mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Entonces, ese es el tema que nos compete. Y pues, primero quisiera saludar a todo el equipo de Cosa Nostra. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos, Mauro?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal todo por allá, Andrés?
Bien, bien.
¿Y por acá?
Y por acá también. ¿Qué me cuentas tú, Alex?
Acá bien, los que vamos a morir te saludan.
Bueno, pues nada, saludar de nuevo a nuestros queridos oyentes. Como bien dije ahorita, vamos a hablar de Gladiador, una película que salió en los años 2000. Es dirigida por Ridley Scott, que a propósito, el sábado 30, el que pasó, de noviembre, cumplió 87 años. Entonces quisimos como rendir, hay una especie, no más homenaje, sino como hablar ahí de la película. También aprovechando que ya está en cines Gladiador 2. ¿Listo? Entonces,
o sea, vamos a hacer publicidad a la segunda película.
Bueno, ¿por qué no? ¿De qué va de pronto la película? Como para tener un pequeño contexto del programa. Pues trata la lucha de Máximo Décimo de Meridio. Él es un general, el cual fue traicionado, busca honor, busca venganza en la arena del Coliseo. ¿Listo? Entonces, hay una banda sonora detrás de la película que fue hecha por Hans Zimmer y Lisa Gerrard. ¿Listo? Esta película también está inspirada o ha inspirado a bandas como Sabaton, Ex Deo y Manowar, que como que reflejan en sus canciones ese espíritu épico y heroico en sus canciones. Entonces vamos a tener ahí por ahí una dimensión desconocida que Alex nos va a mencionar cuando le toque. Yo voy a hablar de los datos curiosos y Mauro, como siempre, el repertorio de Don Vito, sin antes pasar por alto el camino del héroe. Entonces, después de esta súper larga introducción, ¿qué les parece si nos vamos con una pequeña canción, Ex Deo, la cual ya dije es una banda canadiense de death metal melódico que se fundó en el 2008? Entonces los dejo con The Final War.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Qué buena película, realmente es difícil encontrar películas basadas en lo histórico de la antigüedad que sean muy buenas. Recuerdo, por ejemplo, Aquiles es una buena interpretación por Brad Pitt, ¿cierto?
Uh-huh.
Una muy buena interpretación. No hay muchas, y creo que lo que hace Russell Crowe con este personaje de gladiador es realmente épico, realmente muy bien logrado el personaje desde todas las aristas, desde ser un padre de familia, desde ser un general, desde vivir el deshonor. A ver, en la antigüedad es muy complicado el tema. El destierro es lo peor que le puede pasar a una persona, es el deshonor máximo, porque la vida se construye es alrededor de, en el caso de los griegos, la polis, en el caso de los romanos, pues en torno al imperio. Entonces el hecho de ser desterrado y empezar de cero es lo peor que le puede pasar a una persona en la vida. Más todo el contexto, ¿no? Que violen y asesinen a su esposa, que asesinen a su hijo, y cómo todo se construye a través de una traición. Es como que cae lo más bajo que puede, y realmente es muy buena la construcción que hace Russell Crowe desde esa humillación y como desde un renacer. Y ni qué decir del antagonista, del cual creo que ya hablaremos, sí, más adelantico.
Bueno, aparte de eso, hoy también la música está como muy entablada hacia la temática. Ya traducirles un fragmento de la canción que acabamos de escuchar también, que dice: esta es la guerra final en el mar Jónico, la batalla de Acacio, donde las fuerzas de Marco Antonio se enfrentan en las aguas con las legiones de Octaviano. Roma resplandece una vez más, las tropas de Octaviano son poderosas y carecen de rival. Se han perdido 200 vidas, se han perdido 5.000 vidas. Ese tipo también de, digamos que, películas e historias han influido con mucho también en la cultura del metal. Digamos que hay un gran, si se quiere, catálogo de bandas que trabajan este tipo de historias. Bandas bastante fuertes, por eso nuestra banda sonora para este programa va a ser un poquito fuerte también. Y creo que va también de la mano con la película. Es una película muy fuerte, muy cruda, muy bien lograda también, y que ficcionaliza también la vida de los últimos días de Marco Aurelio, que realmente existió, o sea, un personaje real que nos trae cositas que hablaremos más adelante.
Pero no tan anciano, ¿no? En la película lo muestran como ya un viejito decrépito.
Enfermo.
Enfermo, pero la verdad, Marco Aurelio muere como a los 58 años. Se estipula que muere por muerte natural. Lo que dice Alex es cierto, no es... ¿Es ficción la muerte de asfixia por Octavio?
¿Octavio? Cómodo.
¿Por Cómodo? Porque él muere en sus aposentos, supuestamente de una... ¿Cómo es que se llama? Bueno, una enfermedad, no me acuerdo cuál. Y lo que dice Mauricio es muy cierto. El humano ha evolucionado como parte de una comunidad como tal, y lo peor que le puede pasar a un humano es siempre ser exiliado. El humano siempre quiere pertenecer a algo, lo habíamos dicho con anterioridad en algunos programas. El humano siempre tiene ese afán de pertenecer a un grupo, ¿no? Siempre, o sea, uno puede nacer, sí, nace en su sociedad y todo, pero el afán de decir, no, quiero pertenecer, no sé, a un grupo de... que le gusta tal clase de música, o le gusta, empieza a crear esa afición por algo, por la necesidad de pertenecer a un grupo, sea inconsciente o conscientemente, ¿no?
Por eso me gusta pertenecer a Cosa Nostra.
Me hace acordar, ya que Mauricio comentaba que desde Aquiles no había como un personaje,
aunque son como más o menos contemporáneos.
Sí. Digamos que sí, me acuerdo de películas parecidas. Hay una que vi hace muchos años, Espartaco. No es la dirigida por Kubrick, sino es una Espartaco X, que me pareció, para su época, estaba bien, muy bien detallada.
Es la que pelea con Medusa, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces... Y sí, esa representación del héroe trágico, ¿no? Que enfrenta sus mejores batallas.
Bueno, también está 300 más para acá en el
más
tiempo,
más para
¿no?
acá.
De hecho, hay una serie, se llama Gladiador, de hecho se llamaba la serie, que eran como 6 temporadas, y es la vida de los gladiadores, y todo lo que pasaba ahí en el entrenamiento, y es precisamente igual, tiene una temática muy similar a esta película, porque es un militar que es capturado por los romanos, es esclavizado, y lo mandan a pelear, y le enseñan, es toda la vida el gladiador, y comienza a ascender así, tiene mucha sangre, es una serie de mucha sangre, escenas sexuales muy fuertes también, muy explícitas, es muy buena la serie, no se aburre uno, y termina encontrándose con Espartaco también, se encuentra con el personaje histórico, y tienen el mismo final que ocurre con Espartaco, que muere creo que es en la península de Italia.
Sí, en una batalla ya a mano de Bárbaro.
Recordar que, pues, ahí, como dice Alex, sí hay esclavos entre los gladiadores, pero también es un método de vida de muchos europeos en ese momento. El ser gladiador no simbolizaba el estar esclavo, porque para... El que los reclutaba, no me acuerdo cómo se le decía al que los reclutaba. Como el que los reclutaba, sí compraba esclavos.
¿Como el cargo, dice su merced?
Sí, el cargo del que lo reclutaba.
La película es próximo, el personaje, pero no recuerdo cómo le llamaban.
Pero también
a ellos.
Era como, para muchos europeos en esa época, era también como un empleo, como un tipo de vida. El gladiador como tal, el que lo reclutaba, también ganaba con eso muchísimo dinero. pues siempre ha sido el pan y circo, el dueño el que maneja muchísimo dinero, el distraer al pueblo. Entonces, el gladiador era una de las personas que en la sociedad mejor comía, mejor se mantenía, entrenaba. O sea, el man que los contrataba invertía demasiado dinero en esos gladiadores. Entonces la gente pues decía, no, pues soy gladiador, como bien, me detengo mi techo y me entrenan y pues gano también dinero, porque ellos ganaban un dinero. Si ganaban en el combate, pues él tenía un porcentaje de lo que ganaba, por eso ellos podían comprar a veces su libertad.
Claro, hay varias cosas allí. Lo primero es que el Imperio Romano, su economía estaba sostenida, entre otras cosas, por la mano de obra esclava. Eso ha sucedido históricamente, sí. Entonces era como necesario, por llamarlo de alguna manera, para sostener la economía. Sin esclavos, pues no hubieran sido el gran imperio que fueron. Efectivamente era un modo de vida, mucha gente se ganaba el pan haciendo eso. Y realmente cuando tenían que enfrentar la muerte era cuando llegaban a las más altas esferas, que era llegar a presentarse en el Coliseo Romano. Pero en todas las regiones y en las provincias hispanas, galas, en todo lo que cubría el gran imperio, el norte de África, se reproducían esos espectáculos, pero allí no implicaba siempre la muerte. Pero ya sabían que cuando llegaban al Coliseo las representaciones eran lo más... ¿cómo decirlo? Fieles a la historia, y pues siempre se buscaban, era por lo general para morir primero a los esclavos afro.
De hecho también, digamos que si uno quería ser famoso en ese momento, o sea, como las estrellas de rock de su momento eran los gladiadores. Ajá. También eran admirados por su cuerpo, por su tenacidad en las guerras, y pues como siempre lo que hacían, digamos que había una campaña militar, les iba bien a los romanos. ¿Qué hacían? Pues necesitamos, como no había televisión, pues necesitamos llevarles a la gente para que pille cómo fue. Entonces, cogían a la gente, cogían a unos gladiadores, a un grupo y a otro grupo, y los enfrentaban para reproducir las batallas precisamente. Y a veces, acá en la película vemos precisamente eso, cómo van a reproducir una batalla donde supuestamente ganan los romanos, y obviamente está Maximus, está ahí. Y el man se organiza muy bien
plantea una estrategia militar.
Y permite que ganen los que se supone que tenían que perder. Yo, es una cosa brutal. Y en la... se me fue la paloma.
con la rivalidad, sí, eso es lo que dice Alex. Es el fútbol, ¿no? El fútbol ahorita, digamos, Latinoamérica y Europa, y pues los torneos en sí son una representación vivida de lo que fue verdaderamente el Coliseo Romano en su tiempo, ¿no?
Dos cositas ahí. La metáfora de pan y circo está muy presente para quienes critican el fútbol como espectáculo. Y en todo el tema de los seguidores, sobre todo de las barras, está muy presente el tema de dar la vida. Y muchos jóvenes realmente dan la vida por una camiseta. Sí.
Bueno, si quieren, vámonos a una pausa. Vamos a escuchar una canción de Sabaton. Esta es una banda de power metal sueco. Los creadores de las revistas suecas.
Recordemos aquella linda hermosa
revista. Desde el 99. Entonces,
¿las revistas?
¿O la canción? La canción, de pronto ahí salió. La promo de la revista es la canción de Sabaton. Entonces, vámonos con esa canción.
Stop the passions, stealing hair for my war.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Diversidad.
Inclusión.
Sostenibilidad.
Desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más de las culturas, tradiciones, diversidad y procesos de construcción de paz, desde distintos rincones de Colombia, escucha el programa Maestro Itinerante, los lunes a las 12 del mediodía en Radio UNAD Virtual.
Ya que vamos cerrando año, uno de los últimos programas de este 2024, agradecer al Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD pues por el acompañamiento, contarles que los cuatro venimos de allá, somos docentes de ese sistema en el cual alfabetizamos, capacitamos a mucha gente alrededor del país y que es, muchos de ellos son nuestros oyentes. También recordarles que estamos sonando en México, en la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí, que allí nos pueden escuchar en
88.5 FM y 1190 AM.
Saludo a México también.
Saludo a México.
Bueno, unos saludos a que nos están escuchando y nos han escrito Camilo López.
¿Quién es?
Camilo López. Ian Sánchez.
En el cine también aprendemos a leer también.
¿Más saludos?
Sí, más saludos. ¿Tiene usted, Alex?
Bueno, vinimos desde Valledupar acá con mucho sentimiento al compa Jonathan Ramírez Cruz allá en los altos de...
¿De María?
De María. A Elber Gómez Torba. Elber Gómez Torba. Espere.
¡Hola! ¡Qué tonto! ¡Has caído!
Creo que él está en el Monte de Venus allá. A Laura Sánchez Torres. Jerica Galín.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Después de estos cortos saludos, todo esto claramente es para introducir acá una máxima y vamos a trabajar. Vamos a hablar de Marco Aurelio y las meditaciones, no metafísicas, no, las meditaciones de Marco Aurelio que hacía antes de mimir. Digamos que era un emperador. Marco Aurelio es muy reconocido por su aporte, digamos, en la filosofía estoica. El estoicismo es una corriente precisamente que habla sobre la fragilidad del ser humano, sobre estamos abocados a la muerte, vamos a fallecer. Digamos que una de las máximas del estoicismo es, y esto es de Epicteto, el manual, y me gusta mucho porque a uno le libera realmente de muchas cosas. Ahorita se está usando mucho esto para el mindfulness, que es un asco que hagan eso, porque lo que están haciendo es capitalizar una actitud de vida que va precisamente hacia la emancipación del ser humano, pero lo están usando para otras cosas. Dice Epicteto, dice como hay dos cosas en el mundo, las que dependen de mí y las que no dependen de mí. Él explica cuáles son. Y dice, uno tiene que preocuparse por las cosas que realmente dependen de uno. Las que no dependen de uno, pues no hay que preocuparse por eso. Eso implica un coraje también de vivir muy fuerte. Quiero leer un fragmentico de una de las sentencias de Marco Aurelio.
Sí, dice, claro.
Sea indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber. Pasar la noche en vela o saciarte de dormir. Ser criticado o elogiado, morir va a ser otra cosa. Pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente.
Hay algo... Uy, qué pena, Alex, lo interrumpo. Hay algo muy importante, como usted lo dijo. Necesita uno mucho valor para cumplir las... vivir como un estoico, ¿no? Por eso también en esta sociedad, por eso también en esos... viene de esa escuela de los... ¡Ay, se me olvidó! De Dionisio, de Diógenes.
Los cínicos.
Sí, los cínicos. Los cínicos. Porque, sí, o sea, desprenderse de todo, pero en esta sociedad cuesta mucho, por pero, mi parte, desprenderse bueno, de muchas cosas, ¿no?
Y es curioso en la película porque trabajan a... El emperador, pues, se supone que es este personaje histórico. Y Roma, digamos, cuando este señor lo domina, pues, se supone que es lo más cercano de la antigüedad a un rey filósofo. Porque el man era un excelente general, un excelente, digamos... político.
Orador.
Poeta. Trabajaba mucho y escribía y fue eso, le quedaba el tiempo todos los días. O sea, antes de dormir, se ponía a escribir. Y era una de las prácticas que él decía, antes de usted acostarse, hay que escribir, hay que reflexionar sobre lo que ha aprendido.
Bueno, varias cosas ahí como para aclararle a la gente. Los cínicos y los estoicos tienen mucho que ver, pero parten de dos principios diferentes. El cínico va a rechazar como los bienes materiales, pero va a decir que el ser humano debe entregarse a sus placeres, como a la parte carnal, fisiológica. El estoico va a decir que tiene que rechazar esas pasiones y esos instintos, y lo que debe tener es más como una vida contemplativa, por decirlo de alguna manera, como que la libertad, la tranquilidad... las alcanza el ser humano, es como cuando le es indiferente todo lo que pasa a su alrededor. Y el cínico sí se va a entregar a los placeres.
No, también no toman algo de esa escuela. Es que yo vi en algún momento...
Los cínicos son primeros en Grecia. El estoicismo va a nacer en Roma. Entonces lo que tienen es la influencia griega, uh-huh. pues porque ellos uh-huh. conquistan y básicamente apropian toda la cultura griega.
Digamos, en el caso de los cínicos tampoco. También es no dejar, o sea, dejar que el alma... ¿cómo decirlo? Que sea pura, que se deje llevar, tiene así como los catarsis. Estoicos que tienen que también...
Pero por dos caminos diferentes.
Ah, ok.
Porque digamos un Diógenes se va a entregar a los placeres, sí. y en los relatos habla de las cosas que hacía en público y demás.
Hay un relato muy...
Los estoicos eran básicamente hombres ricos romanos que decían, los bienes materiales no me dan nada, voy a rechazar todo eso y me voy a entregar a la vida contemplativa. Y
hay algo que digamos, lo que dice usted, tener la vida de Marco Aurelio, tener esa parte de ser general, de todo, lo que tienen los ricos, ¿no? O sea, un pobre...
Esa es una de las críticas al estoicismo. Ser estoico siendo obrero es como complicado.
Sí, es complicadito.
Pues es más fácil decir que no quiero algo, que no lo... decir que no lo puedo comprar, ¿no? Partiendo, porque si no... Pues difícil. Ya para acabar la sección, ya que me hicieron recordar, hay una... Si ustedes ven El Chavo, por ejemplo, El Chavo está basado en Diógenes, el barril y todo está basado en Diógenes. Para que se hagan una idea de cómo era esta gente, digamos que Diógenes era alguien que se masturbaba en público. Y alguna vez
le llamaron la atención.
Sí, le llamaron la atención. Así como cuando uno sale acá, nosotros trabajamos acá en la orilla. Me acuerdo muchas veces iba a almorzar y encontraba por las mañanas.
¿Diógenes?
Encontraba muchos Diógenes acá. No sé, era como si tuviéramos una cita porque yo venía en la cicla y uno dice, marica, ¿qué están haciendo hasta ahora acá? Pero bueno.
Mañanero.
Sí, el mañanero. Allá al lado. Un mañanero antes de... Bueno, uno miraba ahí cosas antes de llegar acá.
Claro, Diógenes básicamente habitaba la calle. Hay una anécdota que menciona que dice como... Ya me despojé todos mis bienes materiales. Solamente me queda como esta taza para tomar agua. Y veo un niño tomando directamente del río.
Sí.
Y la procede a tirarla.
Soy muy pudiente.
Entonces, acabo eso. Dicen, man... Entonces dicen... Lo critican por eso. Y man dice, ojalá fuera tan fácil... calmar el hambre como con sobarse la barriga, como es calmar el placer. Otra, por ejemplo, el man lo venden de esclavo. El man le preguntan al esclavo, ¿usted qué sabe hacer? Y el man dice, yo sé mandar. Así, sencillamente. Luego fue a alguna casa, lo llevaron a una casa alguna vez. Y el man llegó y escupió en la cara del invitado, en una casa de un noble romano. Y el man dice, qué pena, escupí porque fue el único lugar sucio que vi en toda la casa. No quería ensuciar la
y
casa.
Y la más famosa, la de Alejandro Magno, que se le para al frente y le dice que pida lo que quiera, que él es muy sabio, y le dice, quítese que me está tapando el sol.
Sí. Entonces, para que se haga una idea ahí de lo que eran estos filósofos y lo que era Marco Aurelio, también toma mucho de esto, pero obviamente ya enfocado pues desde una vaina de poder, literalmente. Los invito a que lean este libro, es bellísimo, es muy, muy bueno.
¿Puedes recordar el nombre, por favor?
Meditaciones.
Sea, de Marco Aurelio. Hay algo de coherencia. Uy, ¿qué?
No, tranquilo.
Pero sigue tú. No, tú.
Dale, Marco.
Vamos, Máximo. No,
pero en lo que dice estoico, también algo de coherencia con Marco Aurelio mientras perseguía a los cristianos, ¿no? Porque en esa época los cristianos le hacían como una tachulita en el pie. Y los
Pero los cristianos son platónicos. Tiene sentido que un estoico no vaya mucho filosóficamente hablando, ¿no?
Pero algo de estoicismo debe ser también la gratuidad. O sea, ser bueno con el...
No,
el otro, ¿no?
No,
no, no, no, no necesariamente. Mucho. Eso es más platónico, más cristiano.
Ah, okay. Listo. Bueno, siguiendo con el camino del héroe. Ah, no. Compañero.
No, pues ya.
Juan David, dilo tuyo.
Vámonos a un corte. Bueno, vámonos a un corte con una canción. Esta es de una banda de heavy metal española fundada en 1991, Tierra Santa. La canción se llama Indomable.
Sí, Indomable.
Listo. Entonces vamos a escuchar.
Digamos que esta canción tiene un fragmento muy bonito de, se llama, te lo voy a leer rápidamente.
El vergo.
No, que, eso no.
Que pues básicamente es un cover que le hacen directamente a Gladiador. De hecho, yo me acuerdo que vi la película por esta canción, que yo no había visto la película en ese entonces cuando salió, porque pues, no iba a cine. Y eso es de un álbum de esta banda que juega mucho con la historia, cuenta así de leyendas y demás. Y este fragmento yo dije, uy, fue madre, tengo que verla. Que decía, está la historia del sueño de un hombre marcado por la esclavitud, atrapado en un mar de mil llantos donde nunca entró la luz. Luchó en la arena llevando a la muerte, matando por sobrevivir, derramando la sangre inocente de aquel que buscaba en la vida luchar y morir. Y son letras muy fuertes, muy poderosas, los riffs de guitarra y demás. Y yo dije, voy a ver la película.
Que okay, ya... Recordemos que este programa está patrocinado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP, donde nos enseñan a todo.
y recuerden
y dar saludos.
Que ahora también vamos a estar en la red de emisoras de las bibliotecas públicas de Bogotá en Leo Radio.
Listo. Entonces ya saben, hay mucho.
Seguimos creciendo. Nuestra.
Y acá estamos en matrículas también, para que por favor los que estén por ahí escuchándonos aprovechen para matricularse antes del 31, ¿para qué?
¿Del 31 de qué?
De diciembre. Estamos el 30 de diciembre.
Del 2031.
Listo. Para que alcancen los descuentos de este año.
Bueno,
crecemos listo, más que la cosa nuestra.
Bueno, voy por mi subsección, El Camino del Héroe.
Me gusta la expresión subsección.
Listo, entonces recordemos que pues parte de un mundo ordinario, el primer paso de Máximo Meridio, donde es un general romano, leal al emperador, el man no quiere tanto ser reconocido, sino simplemente ser un hombre honorable ante Marco Aurelio. El llamado a la aventura prácticamente lo da cuando Marco Aurelio le confiesa que desea que Máximo sea el sucesor en lugar de su hijo Cómodo. Y el man dice, ¿qué? Entonces no, se asombra y el...
¿15,000?
Bueno. pues este llamado es tanto en honor como un peso para él, entonces es el llamado a la aventura. El rechazo del llamado, el man le dice, uy, pero es como mucho para mí, ¿no?
Me imagino ese diálogo allá, sí. La película de
mucho para mí, pero chévere. Sí. Máximo, como le dije, no busca el poder político, prefiere regresar la verdad a su familia en España. En ese momento, por eso él es llamado el español cuando pelea. Entonces, él lo que quiere, la verdad, es ser leal a Marco Aurelio, pero también es un hombre de familia, quiere regresar a su familia. El encuentro con el mentor, pues precisamente cuando le dice que Marco Aurelio lo ha creado prácticamente en su fortaleza mental y en su forma como militar, y cree que le va a dar la resurrección prácticamente al Imperio Romano. El cruce del umbral, pues la traición de Cómodo, y pues resumiendo, también cuando no todo el camino del héroe no siempre tiene que ser el héroe el que triunfa y vive, sino también su legado, y es cuando termina Máximo Meridio con la vida de Cómodo.
Yo quisiera que nos centráramos en ese personaje que no hemos hablado mucho, pero que es interpretado por un gran actor como Joaquín Phoenix. Venimos de hablar del Joker.
Joaquín Phoenix.
Del viejo Joaquín. Y acá, digamos, vemos esa cuestión de la lucha del poder, pero también de la inseguridad, ¿no? Choca su tiranía con su cuestión de ser aprobado, su crueldad, tiene dos desamores, el cual es el desamor de su padre, el desamor de su hermana.
Con incesto incluido.
Incesto incluido, y ahí se ve reflejado pues su tiranía en el periodo, partiendo de que es un personaje también real, fue un emperador real, que gobernó Roma entre el 180 al 192 después de Cristo.
Reinado corto.
Corto, que de hecho sí fue asesinado por un luchador llamado Narciso, pero no fue en combate.
Esa muerte es curiosa porque, digamos, el man en el que está basado, el man era supremamente vanidoso. Es tan así que llegó y le cambió el nombre al imperio para que se pareciera al nombre de él, curiosamente. Y ya se estaba volviendo muy loco y muy paranoico, y efectivamente lo mata alguien que se llama Narciso. O sea, es como un chiste de la historia bastante jocoso. Ahí con eso.
El Narciso murió por Narciso.
Sí. Y digamos que con Cómodo sí empieza la decadencia del Imperio Romano.
Es que viene de la Pax Romana que marcó Marco Aurelio, ¿no? O sea, la grandeza del Imperio, uno de los mejores, de los más grandes que llevó al Imperio Romano.
Sí, entonces yo quería como resaltar ese personaje, porque sí hemos estado hablando de Máximo, pero Cómodo, interpretado por Joaquín, hace también su papel.
Pero según la historia, el man era más excéntrico, ¿no? O sea, Cómodo era muy extravagante, y no era tanto porque en la película se muestra por el hacerse querer del pueblo. Y la verdad, la historia de Cómodo era, no me importa el pueblo, lo que quiero es basarse en sus extravagancias, tanto así que se mudó al al pueblo de los al pueblo donde entrenaban a los gladiadores, ¿no? Él se mudó ahí para ser gladiador con todas sus...
Es que de hecho él la venó si participaba en los juegos.
Loco, sí. Y no se sabía si verdaderamente triunfaba en los juegos o era por el poder que tenía, porque no siempre, como dijo Mauro, no siempre el gladiador moría. Tenían que... podría vivir.
Lo dejaban ganar.
Sí, claro. Sí, o sea, no se sabe si verdaderamente fue un verdadero gladiador.
Digamos que eso es lo bonito del cine, creo que es como le venden a uno una fantasía. Porque, de hecho, la escena que colocamos al comienzo está catalogada en su construcción como una de las mejores así hechas así técnicamente en el cine. Y, pero si no le va a meter sentido común, se pierde todo porque obviamente... Hay un montón de gente, digamos 40.000 personas ovacionando y gritando. Hay soldados, hay militares. Obviamente cuando además le está diciendo al emperador, yo soy Maximus, ta, 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 pues nadie lo va a escuchar. O sea, el pueblo grita y todo. Pero el cine como que nos hace caer en la cuenta como que todos estamos escuchando.
Las 500.000 cobra cuando estaba el coliseo.
Entonces, si usted ve en un partido, por ejemplo, usted no ve lo que está diciendo el jugador. No ve el madrazo, no ve eso. Y eso que está con la cámara no se escucha, mucho menos lo va a escuchar alguien en el cine. Entonces uno cree en la película, es lo bonito, que el man va y se le para al emperador romano y todo el mundo lo ovaciona, todo el mundo lo escucha hasta el último rincón, hasta el que estaba trayendo a los esclavos, sí. Pero obviamente no.
Cómodo era, es como un Bruce Wayne, ¿no? Man, con sus excentricidades y le importa nada. Tiene la plata.
No, yo creo que era más un Lex Luthor, ¿no?
Sí. No, bueno, sí, pero no, me parece más... No, porque también Lex Luthor busca como el favor del resto, ¿no?
Pues digamos que Cómodo no era muy inteligente tampoco.
Por eso, pero,
no
es, que, pero es que el man a mí me parece que Cómodo era... Tengo la plata, tengo el poder.
Era más un Ricky Ricón.
Sí, hago lo que era como a mí un niño con se poder. Me dé la gana.
Entonces, sí, básicamente era un niño con poder.
Aparte, bueno, estos... protagonista, antagonista. ¿Qué otro personaje recuerdan o que les haya llamado la atención?
Uy, la chica.
Lucía. Uy, bueno.
Sí, es Lucía.
Yo creo que a mi próximo, el esclavista.
A mí me pareció como interesante Cicerón, que era el...
El fiel. El soldado fiel.
Sí, del man, sí, Cicerón.
Además que es que Máximo era un general, era alguien importante, no era sí, cualquier pues traído ahí.
No era
un hombre común, sí, sino era realmente alguien del círculo más cercano, más cercano al emperador.
Por eso iba a ser nombrado emperador, pues él mantenía sí.
Venga, ¿ustedes qué piensan de... Es una película de los 2000, del año 2000.
Sí. Uh-huh.
Y yo entiendo que hay muchas cosas que a esa época eran difíciles de recrear. ¿Pero qué tal les pareció los efectos?
Es que esa película, de hecho, viene por el... También por... Digamos que fue una apuesta muy fuerte, porque había habido una película el año anterior, que es muy buena, pero tuvo muy mala acogida, que es con Brad Pitt, que es Esparta. Que no, que es... Esparta no es la de...
Troya.
Que le fue muy mal en taquilla y todo, pero lo que hicieron ahí para... O sea, para recrear todo eso fue brutal. Y si viene Gladiador y tenían mucho miedo de que eso fuera a pasar, que se fuera a repetir otra vez la...
O sea, ¿fue primero Troya?
Sí, Troya es del 99.
Ah, sí.
Entonces...
Pero me parecieron chévere, a mí sí me gustó. La verdad que me acuerdo, me parecieron...
No, la película en sí es muy buena.
Sí.
Sino que
pero los efectos yo no me acuerdo de los efectos.
Yo siento que... No sé, yo no sé mucho de cine, pero... El hecho de marcar toda la paleta de colores como en muchos grises es como para que no resalte tanto los efectos, porque hay unos efectos que sí son muy...
Sí.
Sobre todo el coliseo. Es que es muy difícil. En esa época era muy difícil recrear en CGI un coliseo completo. A las afueras, ¿no? Y como las ciudades que usted sabe la diferencia entre... Uy, esto es muy fictivo, esto es, ya está...
Pero hay cositas del CGI muy buenas que creo que las va a tocar usted en su sección más adelante.
Esperemos. Entonces, si quieren, vámonos ahora sí a otro corte. Y nos vamos a ir...
¿Nos vamos a ir?
Con...
Ah, con...
Con un corte.
Con un corte.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
El sótano de Eren Yeager.
Bueno, vámonos a la sección de los datos curiosos. Partamos de la frase icónica de Estás entretenidas, cuando él está en el primer mini coliseo, cuando llega a Próximo, cuando lo compra Próximo, que si están entretenidos, que esto no es lo que los divierte. Entonces esa frase es icónica, pero fue improvisada por Russell Crowe, que siguiendo al siguiente dato, el guión no estaba terminado cuando se empezó a rodar. Entonces Russell Crowe terminó de reescribir varias de sus frases y alegó que eran terribles las que estaban antes. De hecho, por ahí dicen que trabajar con él es un poquito complicado.
Se dice eso, sí.
Ajá. La muerte de Oliver Reed, que es Próximo, durante el rodaje de la película. Entonces, varias de sus escenas fueron
completadas
con CGI, como pasó con Paul Walker en Rápido y Furioso. Entonces, el hermano de Próximo lo reemplazó.
Y a Paul Walker, la familia.
La familia, claro. El entrenamiento físico de Russell Crowe, como que él se sometió a varias lesiones durante el rodaje. Se rompió unas costillas, se rompió el tendón, se lo desgarró, perdón. Pero a pesar de eso, como que realizó varias de sus escenas de acción. Como que sí hubo un doble, pero él quiso añadir su propia estampa ahí. Los efectos especiales, como lo decía Mauricio, fue una combinación entre escenarios reales y el CGI. Solo se construyó un tercio del coliseo, el resto fue añadido digitalmente. Hay una inspiración de una pintura. Rayleigh Scott fue convencido de dirigir la película al ver el cuadro Polis Verso de Jean Leon Jérôme. que muestra gladiadores en combate. Hay una música inmortal que es la banda sonora. Habla mal, bien maldito francés. La banda sonora, que Alex lo mencionaba al principio, está compuesta por Hans Zimmer y Lisa Gerrard. Es una de las más icónicas del cine y ha sido usada en eventos deportivos y ceremonias. Y pues no hay que negar que hay un legado cultural. La película ha sido referenciada en numerosas ocasiones en la cultura pop. Acordarnos que ya está Gladiador 2 y que Ridley Scott, en sus películas que son históricas, él trata de manejar eso al pie de la letra.
Otra cosa es que es icónico el pulgar hacia arriba, pero en la vida real era el contrario. El pulgar hacia abajo era lo que era el perdón, no era hacia arriba.
El pulgar escondido, ¿no? Uh-huh. El pulgar escondido hacia abajo, sí.
Porque hacía relación
hacia arriba no había.
Hacia arriba era el corte de la yugular. Uh-huh.
Hacia abajo era por lo que se relacionaba con la espada. Entonces se supone que estaba abajo se guardaba la espada.
Listo. Entonces esa fue su sección, fue cortica, pero deliciosa. Sustanciosa. Exacto. Vámonos ahora sí con una canción.
Voy a ir por una Zeppelinian.
Ok, Jérôme. Stand up. And fight de Turizas.
Faded away. Blessed
throne. The spark I once had seems to have died. Stand up and fight, stand up and look into the light. Pushing the clouds away, stand up and fight, stand up and see the sky turn bright. Fight for a better day.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
La sección que la gente reclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Hoy hemos escuchado mucho metal, así que quise salirme un poco de allí, pero sin perder la temática. Entonces, ¿desde qué otros subgéneros se puede rescatar la épica? Desde los sonidos, pero también, bueno, y desde lo sinfónico, pero también desde las temáticas que quieren rescatar el heroísmo y la grandeza del ser humano. Y esta vez me fui por una de las grandes bandas del rock alternativo en el siglo XXI, que es Muse. Así que vamos a hablar de esa gran banda. Alterna entre lo sinfónico en algunos momentos, lo clásico, lo electrónico, cosas de glam rock. Alternativa en todo el sentido de la palabra, fusionando muchos estilos. Entonces, desde sus inicios, pues este trío de músicos se ha caracterizado es por esa gran capacidad para mezclar muchos géneros musicales. Ese es como su sello distintivo. Decir que pues el vocalista Matt Bellamy, realmente un gran cantante, muy destacado. Es una banda que se destaca es por su virtuosismo en todos sus músicos, que a veces en otras, de las cuales en algunas hemos hablado acá, no destacan tanto por eso, son más productos comerciales. Si bien Muse es muy famosa, son grandes músicos, realmente son mentes brillantes a la hora de hacer música. Bueno, tienen 6 álbumes de estudio y hoy, para hablar del heroísmo y con la temática de Gladiador, vamos a hablar del 5º álbum de estudio del 2009, que es The Resistance. Y allí vamos a encontrar entonces como muy presente pues esta temática de lo épico, canciones que hablan sobre la tiranía, el sacrificio, la búsqueda de la libertad. Canciones como Uprising, que vamos a escuchar ahorita al cierre del programa, hablan y se entiende mucho también desde lo melódico de la historia de gente que ha tenido que por ahí pasar opresiones en la vida, que ha visto como comprometida su libertad. Entonces, bueno, no sé si han escuchado ustedes un poco de Muse.
Sí, recuerdo a Muse mucho por los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Ajá. Que ellos fueron invitados. y he escuchado una que otra canción de un álbum de esa misma época, de ese mismo año.
Seguramente es ese es el álbum de Resistance.
Yo creo que es una muy buena banda, hace lo suyo.
Sí, creo que ese álbum fue uno de los más sonados, ¿no? En radio. Por eso lo conozco.
Sí, Uprising fue canción del año, en el 2009, acá en Colombia.
También tiene como letras muy, recuerdo que tiene como letras muy filosóficas a veces, muy introspectivas.
Sí, mucho tiene... de las letras de Muse, por ejemplo, se inspiran en 1984 de George Orwell. Y cositas así por el estilo. Bueno, canciones importantes, Uprising fue la más sonada, acá que estamos escuchando de fondo Unnatural Selection. También una gran canción. El álbum cierra con tres melodías épicas, que son tres actos de una misma obra, también muy recomendados. Esa se llama Exogenes, parte 1, parte 2 y parte 3, donde se tocan como tres movimientos de lo que sería una sinfonía, pero pues adaptado a esto que sería rock alternativo. Entonces con eso creo que ya vamos cerrando, a hablar de pronto conclusiones de Gladiador. Ay,
claro. Sí, claro que sí, tenemos que ir concluyendo el programa. Si se dan cuenta, a veces como que hablamos del programa, pero no concluimos a veces las ideas, y es importante resaltar que yo estoy animado, quisiera ir a ver la segunda película.
Yo tengo miedo.
Teniendo presente que el actor que va a interpretar a Lucio no es el mismo niño de aquella película del 2000, sino es interpretado por Paul Mescal. Películas como Aftersun.
¿Paul Mescal?
Sí,
Mezcal.
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 Mezcal. Mezcal, seguro.
Me está proponiendo.
¿Pascal o Mezcal?
También está Pedro Pascal. Entonces, nada, yo creo que este tipo de películas como que lo motivan a uno a saber más de historia, como que realmente qué fue lo que pasó, si bien todas no están al pie de la letra, pero sí tienen que, sí hacen un papel interesante, y es como motivarlo a uno a decir, venga, no son películas dos, tres horas aburridas, no, sino que tienen lo suyo, porque aún así es un cine que tiene que ser vendido, entonces tienen que ahí mostrar algo. Exacto, entonces...
Además que de las cosas que nos faltó también hablar así fue esa actuación tan brutal que hace Russell Crowe, que es un actor brutal, que después lo vamos a ver también en Una Mente Brillante, cómo él va cambiando en sus también de boxeador. O sea, es un actor tremendo, y acá en esta película se fa.
Una Mente Brillante es una película espectacular.
Nomás la escena final, así cuando va caminando, ya creo que algunos la hemos hecho, así que uno va por un paste de trigo, así y toca cerrar los ojos y...
Pero con maíz, güey.
No, acá en Boyacá hay campos de trigo.
¿Cómo se llama? ¿Cómo? Retamo Espinoso.
Pero es muy, muy bueno.
¿El que Rosa? Brutal. ¿Cómo se
llama? Oye, ¿dónde es Rosa?
No, pues lo que dice Juan, ya me quitaron todo. Pero el no quedarse con lo de la película, como dice la película, da ese puntico para uno saber algo más de historia y conocer verdaderamente cómo fueron las cosas, ¿no?
Bueno, entonces creo que con esta oda a lo épico, a lo heroico y a la grandeza del ser humano, nos despedimos escuchando Uprising, que va muy de la mano con esa idea de lo heroico. Esto fue Cosa Nostra.
Chao.
Chao.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.